You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones. Sí, estamos transmitiendo en este momento, como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
A quienes este viernes les enviamos besos y abrazos para hoy y todo el fin de semana en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y en Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en Radio Fórmula .mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
¡Hoy es viernes!
¿Y entonces?
Y entonces hoy es viernes 20 de febrero del año 2026. Han transcurrido ya 51 días y faltan 314 y se termina este año, corre la semana número 8.
¿Y de quién es santo la hora hoy? Por cierto, es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo, de las camarógrafas y de las fotógrafas. Muchas felicidades a todas mis compañeras y mis compañeros. Hace años, cuando yo empecé, esto de ser camarógrafo era un asunto de hombres. Hoy en este estudio hay dos camarógrafas y un camarógrafo. Son mayoría. Asómense, por favor.
Katy Bibi.
Asoma. Y en el equipo hay tres hombres y todos los demás, todas las demás son mujeres. Qué privilegio. Son los nuevos tiempos, qué maravilla. Bueno, pues, también es el Día Nacional de los Beisbolistas, y bueno, y de las beisbolistas. Y es el Día Internacional del Gato. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros nos dice de quién es santo este viernes ya, y 20 de febrero.
Bendito viernes, Joaquín, y hoy estamos festejando a Jacinta Marto y a Eleuterio. Felicidades a todos ellos.
Hoy es tu cumple, querida Suárez, Patricia Suárez, compañera de trabajo de tantos años, muchas felicidades. Y de Ana Cirré también, felicidades. Querido Emilio, mañana es tu cumple, muchas felicidades. Emilio Escarra Gallán, mañana es tu cumple, felicidades, te mando un abrazo. De Armando Ríos Peter, de Vanessa Rubio, Vanessa también te mando un abrazo. Y bueno, si todo esto soy, Lau, nos quiere decir a quién va a ser, me refiero al santoral, santo mañana, sábado y 21 de febrero.
Claro que sí, Joaquín. Mañana vamos a festejar a Pedro Damián. Felicidades adelantadas.
Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora, en el correr de las próximas horas. Voy a ir directamente contigo, Francisco Villalobos. La Suprema Corte de Estados Unidos cancela todos los aranceles que ha impuesto Trump, un revés que jamás se imaginó. Te escucho.
Estas malditas cortes, pero utilizando otra palabra altisonante, Joaquín, así es como Donald Trump se refirió de la decisión que tuvo La Corte Suprema de Justicia esta mañana dictando que sus aranceles son ilegales. Estaba en pleno desayuno con todos los gobernadores del país cuando se enteró la noticia y se levantó enojado. A ver si no le da algo, Joaquín.
No, hombre, no le va a dar nada, ya le hizo un ajuste. Voy a ir contigo. Israel Aldave, la presidenta, está en el estado donde se registran más homicidios del país, Guanajuato.
Así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aquí en Irapuato, Guanajuato, tú lo señalas, Joaquín, el estado más violento de nuestro país, con el mayor número de homicidios, asaltos y también el robo a casa habitación. Encabezó la titular del Ejecutivo, Joaquín, la Mesa de Seguridad Estatal y la conferencia de prensa matutina. Aquí se resaltó, Joaquín, la colaboración que existe con el gobierno del estado para poder reducir, entre otros, delitos de alto impacto. Se reconoce, Joaquín, que aún falta mucho para regresar la paz y la tranquilidad a este estado de la República Mexicana, que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, cuenta con todo su respaldo para seguir avanzando en esta estrategia de seguridad. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, querido Israel. Voy contigo, David Galván, este golpe, la mesa de seguridad.
Joaquín, te comento que el trabajo conjunto de la Secretaría de Marina con la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur llevó a la detención de 3 personas y el aseguramiento de un inmueble en la zona turística de Los Cabos, identificado como punto de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas. Los agentes de la Procuraduría lograron decomisar más de 300 dosis de presunta marihuana y cerca de 1,000 dosis de metanfetaminas. Los detalles en breve.
Yo no sé cómo pasa esto en Acapulco con toda la seguridad que hay. Guadalupe Gutiérrez, Fórmula Guerrero.
Fue identificado el chofer del servicio de transporte público atacado ayer en Acapulco. Contaba con 43 años de edad, de nombre Rodolfo Organista. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias. Ulises Soriano, ¿qué está pasando?
Tensión esta madrugada en la colonia Vallejo, en Gustavo Amadero, por el posible desalojo de un campamento de migrantes venezolanos. Autoridades de la capital dieron 24 horas para abandonar el lugar, pero defensores interpusieron un amparo y frenaron el operativo. En el sitio viven más de 200 personas, entre ellas más de 100 niñas y niños. Y Joaquín, más adelante, todos los detalles.
Bien, los van a desalojar. ¿No les van a dar un albergue? ¿O qué, a la calle? Sí, ya están en la calle. Es lo que contrasta con los discursos del respeto a los derechos humanos y la solidaridad, estas decisiones. Óscar Zúñiga, hablando de...
Joaquín, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a las autoridades migratorias de Estados Unidos garantizar atención médica adecuada a familias detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas. Esto ante el reciente caso de 2 familias que enfermaron particularmente. Se pide se dé el apoyo para su recuperación mientras esperan ser regresados al país. Joaquín.
Gracias. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Donald Trump no descarta acción militar limitada contra Irán para presionarlo a negociar su programa nuclear. Irán asegura que Estados Unidos no le pidió renunciar al enriquecimiento de uranio durante las conversaciones en Ginebra. El ejército israelí en alerta máxima ante tensiones entre Washington y Teherán. La policía británica registra las residencias del expríncipe Andrés Mombaren Windsor, investigado por el caso de Jeffrey Epstein. Asamblea Nacional de Venezuela instala la Comisión Especial para garantizar el cumplimiento de la ley de amnistía para presos políticos. El líder norcoreano Kim Jong-un promete a norcoreanos, dice, mejorar su calidad de vida. Y Naciones Unidas anuncia operaciones para evitar que inteligencia artificial divida el mundo en bloques tecnológicos incompatibles. En un momento, más información, Joaquín.
De ustedes, gracias, Laura. El cinismo del madurismo. Dice, la ley de amnistía, de que ahora la presidenta Delcy Rodríguez, pues no decía la misma que no había presos políticos en Venezuela. Ella lo declaraba. Bueno, por supuesto a Maduro, pero ella lo declaraba. Ahora hay una ley de amnistía. ¿Para qué de amnistía si no hay presos? Bueno, no había presos políticos. ¿Ve usted el doble discurso, el engaño y cómo tiene Trump a los maduristas? Bueno, en las finanzas en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 17 pesos con 16 centavos, en ventanilla se vende en 17.62, en los bancos en 17.94, un euro en el mundo está en $1.18, en México un euro se vende en 21 pesos con 60 centavos, y le recuerdo que hoy estrenamos capítulo de la serie Joaquín Marín de Dopingüe en todas mis redes y en todas las plataformas con el gran Carlos Marín. Y que en esta tarde de viernes 20 de febrero de este año de 2026, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes. Aquí en Grupo Fórmula, ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted. Que tenga y disfrute un gran viernes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, quiero decirle que voy a ir contigo, Israel Aldave. La presidenta está en Guanajuato, que es el estado donde históricamente, por lo menos durante los últimos 13 años, se ha registrado el mayor número de homicidios en el país permanentemente. Te escucho.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal?
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo 2 clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Gracias. Muy buenas tardes, hey, ¿qué tal, Joaquín? Gracias, muy buenas tardes. Como tú lo señalas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, este viernes aquí en el estado de Guanajuato, en Irapuato, encabezó la mesa de seguridad estatal y también ofreció la conferencia de prensa matutina. Aquí, por supuesto, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, pues destaca la colaboración, el trabajo conjunto con las autoridades estatales y municipales para reducir los homicidios, los delitos de alto impacto. Aún, Joaquín, a pesar de este trabajo que se reconoce, pues se sigue estando Guanajuato en el primer lugar de homicidios dolosos. No solamente, Joaquín, de estos homicidios, sino también ahora en el robo a casa habitación y en el robo a transeúnte con violencia. La presidenta Sheinbaum Pardo afirma que esta entidad va a continuar con el apoyo de la federación hasta que se regrese la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos de este estado de la República Mexicana. Y así habló esta mañana.
La estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con mayor número de homicidios. A la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios, pero se ha reducido de una manera muy importante. Entre otras cosas porque sigue siendo al cierre de 2025 el estado con más homicidios, porque entre enero y febrero, pues todavía tuvo un número importante de homicidios. Pero vean ustedes la reducción. Más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos, vamos a poner orden en Guanajuato.
Es lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, y a pesar de que se está poniendo orden en Guanajuato, como ella misma lo dice, se reconoce que aún falta mucho. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que la estrategia avanza, lo que ha permitido la detención de importantes líderes de los distintos grupos criminales, quienes han sido mermados en su poder de fuego y también en toda la operación que llevaban a cabo en esta entidad, y puso como ejemplo las siguientes detenciones.
Si bien surgen nuevos, yo le aseguro que no tienen la misma fuerza de los otros que se detuvieron. Es un ejemplo, los detenidos de los principales líderes que han sido detenidos y que están presos, los que surgen, si bien hay una atomización de los grupos, estos que surgen no tienen la misma fuerza ni el mismo poder corruptor. Tan es así que por eso hay una disminución en los homicidios. Con la detención de estos sujetos, desde el Marro, desde el Alfa 1, de todos ellos, si bien surgen otros líderes, no tienen la misma fuerza que los otros. Nuestro trabajo y nuestro compromiso es continuar trabajando, deteniéndolos y trabajando con el Gabinete de Seguridad, pues, para que estas conductas cada vez sean menos.
Lo que destaca, Joaquín, el secretario de Seguridad, quien en este mismo sentido dio a conocer, Joaquín, que ya la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con la Fiscalía General de la República, están investigando este entramado que denunciara el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el cual el cártel Jalisco Nueva Generación, pues, utiliza ahora resorts de tiempos compartidos, no solamente para lavar dinero, sino también para defraudar principalmente a jubilados norteamericanos. O sea, dice el secretario de Seguridad, a Joaquín, que así como este caso que se detectó en el estado de Nayarit, hay otros que ya están siendo investigados del mismo tipo en diversos puntos de México.
De estos casos ya se enlistaron, de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República.
¿Que se siguen investigando?
Que se siguen investigando.
¿Es una investigación general que se está haciendo?
No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República.
Lo que informa Joaquín al secretario de Seguridad. También por otra parte, luego de que se diera a conocer a Joaquín la desaparición de la madre de la reconocida conductora norteamericana de Today, justamente de la cadena NBC, Savannah Guthrie, y que de acuerdo a las versiones periodísticas se encontraba esta persona en el estado de Sonora, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reportó lo siguiente.
En cuanto vimos la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México, porque sí hubo un medio, como usted bien lo refiere, que afirmaba que había un grupo de investigación de Estados Unidos trabajando la línea en Sonora. Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea, sobre este caso en México.
Lo que reporta Joaquín, el secretario de Seguridad. Por otra parte, la presidenta de la República, luego de que diera a conocer la iniciativa que me enviara al Senado de la República para ir en contra de las pensiones millonarias de los extrabajadores de confianza del gobierno federal y organismos descentralizados, dijo que esta no incluye a los altos mandos del ejército. Lo que sí dio a conocer quién es una de estas personas beneficiadas con estas pensiones doradas, como se les conoce, José Ángel Gurría, ex titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la presidenta reveló de cuánto es su pensión.
En efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como ex funcionario de Nafinsa. Ya que salió público, pues lo podemos decir. Vamos a ver en el marco qué información puede darse de las personas. Por cierto, quiero comentar algo, porque ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones, pues que ya no se justifican.
Esto, Joaquín, en la conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo en la ciudad de León inauguró un bachillerato, con eso concluye su visita a este estado de Guanajuato, y por la tarde Joaquín va a estar ya en el estado de Coahuila, en Pasta de Conchos, reuniéndose con las familiares de los mineros que quedaron atrapados en esa mina al cumplirse 20 años de esta tragedia. Dijo desde hoy la presidenta Sheinbaum Pardo que no se van a retirar, que el gobierno federal no se va a ir de Pasta de Conchos hasta que sea recuperado el último cuerpo de los mineros. El reporte, Joaquín, con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, hoy aquí en su día.
Gracias, varias cosas, mi querido Israel. Primero, esto de Ángel Gurría, de José Ángel Gurría. Sí, la pensión es por haber sido director de Nacional Financiera, pero todos los directores, incluso de las 4T, tienen esa misma pensión. Igual del Banco Nacional de Comercio Exterior, igual del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Todos los que han pasado por ahí tienen la misma pensión. No es un asunto exclusivo de Gurría. Gurría es uno de los exdirectores de Nafinsa que tiene esa pensión como todos los demás. Repito, cuatro oteros también. Bueno, ¿dónde estás? Ábranse con él. ¿Dónde estás en un lugar tan bonito, Israel?
Y hoy es viernes. Estamos, Joaquín, justamente aquí en el Zócalo, en la Plaza de Armas de Irapuato, aquí en el estado de Guanajuato. Ahí la imagen de nuestro compañero Cristian Ramírez nos muestra a la fondo la catedral justamente de aquí de Irapuato, de la Inmaculada Concepción, y al fondo esa iglesia también bellísima, Joaquín, de color, pues de color al ladrillo con blanco, es la Capilla de San José. Una panorámica verdaderamente muy bonita, Joaquín, la que sí Estamos registrando en estos momentos aquí en Irapuato.
En Irapuato, qué maravilla. De veras que este país es extraordinario. Ojalá un día lo podamos recuperar todos. Todos.
Ojalá,
todo
Joaquín,
el país.
Ojalá.
Gracias, querido Israel. Te abrazo. Y voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, la venganza de Trump, pero se va contra los países, no contra la Corte, como la Corte le canceló o invalidó, mejor dicho, los aranceles que impuso porque dice que no tenía esas facultades y no pasó por el Congreso. Pues ahora anuncia aranceles globales del 10% para todos los países. En un momento voy a hablar con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Va a estar aquí el hijo de una leyenda del son y el bolero cubano, porque es viernes, Ibrahim Ferrer Jr. Y es viernes con el doctor José Antonio Lozano Díez, lo que no nos enseñaron en la escuela. Ah, mire, Shakira está anunciando que va a dar un concierto en el Zócalo el 1 de marzo. No, pues el 1 de marzo es dentro de unas 10 días. Sí, de pasado mañana en 8, de este domingo en 8, Shakira en el Zócalo. No va a haber un tumulto.
La loba en el Zócalo. Es que ella sí dice que ella es la loba.
¿Ah, es la loba?
La loba en el Zócalo.
No, yo no puedo decirle así.
No, pero así ella.
Por
lo
eso,
dice.
Pero ella se podría decir como quiera, Laurita. Pero yo no le puedo decir así, no me vayan a decir que, como le hablo así, le llamo así. A ver, perdónenme todas, ¿sí? No le voy a llamar así. Es Shakira. Yo la conozco como Shakira. Si alguien le quiere llamar así o ella se quiere llamar así, ya es un asunto de ellos. No me vayan a salir luego con la discriminación y la misoginia, ya saben, ¿no? Continuamos.
Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y de inmediato vas a recibir 1,000 pesos de regalo para que puedas empezar a apostar en vivo. Si solo tienes que registrarte y caliente.mx te regala 1,000 pesos. Y recuerda, caliente.mx, más acción, más diversión.
Bueno, me lamento mucho informarle la muerte de un compañero de muchos años, sí, Juan Francisco Castañeda Millán. A ti, querida Mara Patricia Castañeda, su hermana, y a Irma, su hermana, pero sobre todo a ti, Mara Patricia, que es a quien más he conocido. Te mando un beso y un abrazo, extiéndelo a tu hermana, y lamento mucho el fallecimiento de Juan Francisco Castañeda. Que descanse en paz. Bueno, pues la Corte de Estados Unidos determinó esta mañana que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer de manera, dice la Corte, unilateral, aranceles generalizados a nivel global, en lo que es una, en principio, una derrota para la Casa Blanca en un tema que ha sido fundamental en la agenda exterior y también interior, pero sobre todo exterior, de la política económica de Trump. Los expertos dicen que la decisión constituye posiblemente la pérdida más relevante que ha sufrido el segundo gobierno de Trump ante la Corte Suprema de mayoría conservadora, que el año pasado falló reiteradamente a favor de Trump. Voy a ir contigo, Ariel Mutsasos, quien es analista, colaborador del Grupo Fórmula. Desde adelante, Ariel, en Washington, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre y al auditorio. Pues ya lo que acabas de dar a conocer, coincido contigo, es realmente un golpe importante a Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, de hecho, en estos momentos. En primer lugar, pues ya lo has dicho, la Corte tumbó los aranceles globales. ¿Qué quiere decir esto y cómo afecta a México? Bueno, los aranceles globales son los recíprocos, los que en principio eran del 10% y que luego modificó a muchos de los, la enorme mayoría de los países del mundo. En el caso de México, estos aranceles estuvieron, como en los otros casos a nivel global, basados en una ley de poderes especiales de emergencia económica internacional, que hoy la Corte ha dicho que Donald Trump excedió y por eso se los tumba. Esa ley de poderes excepcionales o en esa ley también basó la cuestión del fentanilo para México del 25%. ¿Cómo terminó, igual que los otros aranceles globales, quedando solamente para México, subrayo, en los productos que no están como parte del Tratado México-Estados Unidos-Canadá del T-MEC, antes NAFTA? Entonces, ese alivio que viene como consecuencia de lo de la Corte, pues es un alivio bienvenido, pero no es un alivio realmente muy grande a México, porque ahí no están... ahí no está lo medular del comercio.
Además, yo diría que es, querido Ariel, perdón que te interrumpa, es un palo a México. ¿Por qué?
Exactamente, sí. Ahí iba.
Sí, exactamente, porque si quitan aranceles a los demás países y México se queda igual, porque en el T-MEC no caben los aranceles, pues hace a los otros países más competitivos. Las exportaciones de otros países, vamos.
Absolutamente. Aunque aparentemente eso va a ocurrir solamente quizás por días o semanas, si es que, porque Donald Trump, en una conferencia de prensa que acaba de dar, acaba de reimponer un arancel general de 10% adicional y por sobre los aranceles que ya tengan impuestos los países. Porque hay que decir, y tomemos otra vez el ejemplo de México, que en México, por ejemplo, los aranceles que más le afectan, o de los que más le afectan, pues son los automotrices. Y esos aranceles automotrices, con base en una ley 232 de seguridad nacional, esos siguen impuestos, y la mayoría de los, aunque sean violatorios del T-MEC, siguen impuestos, y la mayoría de los aranceles que México tiene, digamos, importantes, siguen impuestos. No están afectados por esta determinación. Como bien dices, ahí podría resultar ya en el balance general pues una afectación para México. Vamos a ver, porque hoy en la conferencia de prensa, al reimponer estos aranceles del 10%, pues se entiende que los estaría reimponiendo. Él se entiende en la administración Trump, a veces no resulta ser así, pero se entiende que los estaría reimponiendo en las mismas condiciones en las que había impuesto los anteriores que le echó abajo la Corte, y por lo tanto, pues regresarían a ser para aquellos productos no T-MEC. Y entonces la afectación a México sería menor, pero nos pondría en un ámbito, digamos, de mayor alivio frente a la amenaza de perder competitividad que ya habías mencionado. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Bueno, Trump va a empezar a buscar otras alternativas. Y entonces simplemente se transforma, las alternativas legales que él va a usar para volver a imponer estos aranceles a todos los países a los que ya se los habían puesto en diferentes montos. En principio, hay una cosa importante que decir de esta reimposición del 10% de aranceles. Y es que ya empezamos... Te iba yo a decir que estas leyes que Trump va a usar muy probablemente para reimponer los aranceles, pues tienen más limitantes, son más limitativas, y ya empezamos con eso. Estos nuevos aranceles del 10% los impone con base en la 122, pero la 122 solamente permite que permanezcan por 5 meses, y para extender esto tienen que ser ratificados por el Congreso. Entonces ya vamos a empezar con medidas temporales que no pueden ser extendidas, con la necesidad de que sea ratificado por el Congreso en un año en donde se va a renovar el Congreso de Estados Unidos. Buena parte del Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, por supuesto. Y ahí está la cuestión, porque evidentemente, pues eso se va a politizar hasta donde no veas, Joaquín.
En fin, vamos a ver, en un momento voy a hablar con el secretario Marcelo Ebrard, que va a Washington precisamente, para ver cuál es la reacción, y porque fíjate, el estilo Trump, ¿sí? Como la Corte se los echó,
claro.
Va a firmar hoy una orden para 10% más de aranceles a todos los países. ¿Y qué culpa tienen los países de la Corte, de que la Corte de Estados Unidos le haya tumbado esta decisión arancelaria? pues lo que Trump, como muchos políticos mexicanos, sobre todo uno, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no?
Quién se las pague, claro, absolutamente. Además, ya está demostrado, con cifras incluso oficiales, que los consumidores y las empresas en Estados Unidos son los que están pagando el pato de los aranceles. El otro día vi un estudio muy respetable que decía que al menos $1,000 de más era lo que las familias en Estados Unidos estaban pagando anualmente ante el aumento de estos aranceles. 20,000 pesitos, ¿no? Un poco más. Entonces, pues ya te imaginarás, además, estas cuestiones de los litigios para que le regresen, que Estados Unidos regrese el dinero que recibió por los aranceles que ya no son legales y que no fueron legales y que, como ya la Corte los tiró, pues eso tiene efectos retroactivos. Donald Trump advirtió en su conferencia que pues eso era un litigio que podía llevar a años, como diciendo, no se los voy a dar de inmediato, me los van a tener que exprimir. Y mientras tanto, todo esto ya se complicó mucho más para el presidente Donald Trump, que está ya prácticamente nadando bajo el agua.
En fin, gracias querido Ariel por tu claridad, te mando un abrazo y estamos como siempre en contacto permanente.
Al contrario, un privilegio Joaquín y al auditorio, buenas tardes.
Estás muy bien, el analista Ariel Muchazos, colaborador de Grupo Fórmula en Washington. Bueno, ¿qué dijo Trump? Pues me hace recordar a ya sabe quién con la corte anterior. Sí, dijo Trump. Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra. Son una vergüenza para nuestro país porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto. Visiblemente contrariado, felicitó a los tres magistrados que sí votaron, se posicionaron con él, pues. Y luego arremetió, dijo que era una violación flagrante de la separación de poderes y dijo... Y se lanzó contra los magistrados que no le dieron la razón a los que llamó perros falderos, y definió la sentencia como profundamente decepcionante. Y enseguida anunció que con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional, tal, están vigentes, siguen vigentes y plenamente vigentes, y anunció hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10%, bajo la sección 22, además de los aranceles habituales que ya se aplican. Estamos iniciando varias investigaciones y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios. El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, destaca el golpe a la red criminal de tiempos compartidos, dice en Vallarta y Nayarit. Bloqueos y enfrentamientos entre extorsionadores, entre el crimen organizado, ¿en dónde? En Ocosingo, Chiapas. Así pelean el territorio los delincuentes. Así se extendió el crimen organizado como nunca geográficamente en los tiempos estelares de López Obrador. Ya vimos que hasta Tabasco, su tierra. Continuamos.
Pero primero en mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, voy contigo, Andrea Meraz, y el llamado para ir a vacunarse contra el sarampión. Si usted no se ha vacunado, vaya a vacunarse. Si usted tiene dudas de si se vacunó o no, vaya a vacunarse. La vacuna es para personas entre 6 meses, digo, bebés, hasta 49 años, como le he estado diciendo, hasta 49 años. Después de los 50, ya somos inmunes, como le decía, pues alguna ventaja. A ver aquí, ¿quién están inmunes después de los 50? Híjole, nada más uno, unos chavos y chavas. ¿Ya se vacunaron? ¿Ya te vacunaste? ¿Por qué no? No, ya se han encontrado vacunas. Pues se van a abrir 2 megacentros, ¿sí? ¿Ya te vacunaste, compañera? Ya, muy bien, muy bien. ¿Ya te vacunaste? ¿Tú también? ¿Tú? Bueno, ¿ya? ¿Ya se vacunaron? ¿Ya también? ¿Tú? ¿Sí también? Allá, de aquel lado, ¿ya se vacunaron? Bueno, qué bueno que eso es. Ah. ¿Tú ya te vacunaste? No me quieres decir. ¿Mandé? No, pues qué bueno que se vacunen. Qué bueno, vaya a vacunarse, Andrea Meraz.
Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Pues sí, la UNAM y también el Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaron en las últimas horas que van a instalar centros de vacunación, pero en el caso específico del IMSS, va a abrir, digamos, sus puertas, todas las unidades médicas, el próximo 21, 22 de febrero, para esta jornada intensiva de vacunación contra el sarampión. ¿Cómo se pueden ubicar estos módulos? En la página dondemevacuno.salud.gob.mx. A las jornadas tienen un horario de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya bien decías, esta campaña de vacunación está enfocada a los menores, sobre todo a de 6 meses a los 12 años, que no hayan recibido la vacuna, y también para quienes tengan dudas y sean más grandes, hasta los 49 años, tienen que salir a vacunarse contra el sarampión, porque siguen los casos, Joaquín. El último reporte de la Secretaría de Salud nos indica que ya son 10,439 los contagios, esto desde que inicia el brote, pero ha ido en aumento. Hicimos un análisis, Joaquín, de cómo han ido, digamos, dispersándose los contagios a nivel nacional, y mientras en todo enero se contabilizaban 1,151 personas contagiadas, en lo que va de los últimos 4 días, hablamos del 16 al 19 de febrero, van 961 contagios. La semana pasada, Joaquín, del 9 al 13 de febrero se contabilizaron 903, y en la primera semana de febrero 666 personas dieron positivo a esta enfermedad, que nos revela que los casos siguen incrementando. Tan solo en las últimas 24 horas, 240 personas resultaron infectadas, y ya también con esta prueba PCR que se les hace en las unidades médicas de salud, confirmaron su caso positivo a sarampión. Hasta el momento, a nivel federal, Joaquín, son 31 las defunciones, aunque tenemos reporte que en el estado de Durango otra persona más falleció debido a las consecuencias del sarampión. Seguramente en las próximas horas y en el próximo boletín informativo que dé a conocer la Secretaría de Salud estaría registrada esta muerte allá en Durango. 4 de las 31 muertes están notificadas en 2026, una en Ciudad de México, otra más en Jalisco, Tlaxcala y la de Durango, Joaquín.
Gracias, gracias. Gracias, Andrea Meraz. ¿Dónde me vacuno? salud.gob.mx. Y aquí se le abre esta página de Gobierno de México, donde me vacuno. Les recuerdo, la dirección es dondemevacuno.salud.gob.mx. Entonces, primero, tipo de vacuna, pues la del sarampión, ¿no? Triple viral contra el sarampión o doble viral contra el sarampión, o todas. Luego el municipio. Luego la entidad, aquí vienen todas, de dónde, en qué estado está, en qué estado se encuentra. Luego, municipio, y como le decía el otro día, aquí vienen todos los municipios del país, que es la primera lista que yo veo de todos los municipios del país. No, estos son los estados, las entidades. Estoy hablando de los municipios, ahí están todos los municipios. Y luego grupo de edad. A ver, enséñame el grupo de edad. De 6 a 11 meses, la SR, de 1 a 9 años, la SRP, y de 10 a 49 años, de la SR. Hasta los 49, es decir, hasta los 50, pues. A los 50 ya no, a los 50 ya no. Vaya a vacunarse y voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, el embajador de Estados Unidos en México reacciona al decomiso ayer de 4 toneladas de cocaína en Manzanillo que anunció el Gabinete de Seguridad, operación en la que intervino la Marina Armada de México, en una operación en la que participa, por supuesto, la Mesa de Seguridad, en coordinación en materia informativa con agencias de Estados Unidos. También dice el embajador de Estados Unidos en México, que con el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y de Trump seguirán desmantelando los carteles. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, te saludo al equipo, al equipazo. Ana Berta Coronado, ¿cómo está? Buenas tardes. Oscar Sataray, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo, Sandra Jiménez, José Manuel García. En Telefórmula los saludo. Alonso Mancera, buenas tardes. Javier Mejía, Diana Chávez Piña, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba, y le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump por excederse en sus poderes y no pasar por el Congreso. Trump contraataca y anuncia aranceles globales del 10% y advierte que no necesita pedir permiso al Congreso. La presidenta Sheinbaum aclara que las Fuerzas Armadas no están incluidas en el recorte de monto de jubilaciones. Bloqueos y enfrentamientos entre extorsionadores en Ocosingo, Chiapas. La UNAM y el IMSS anuncian megacentro de vacunación contra el sarampión. La NASA anuncia que el próximo mes lanzará la primera misión tripulada a la órbita a la Luna en 50 años. Shakira anuncia un concierto gratuito en el Zócalo para el 1 de marzo. Joaquín.
Gracias, Laura. Y este es hoy. Aquí está la canela fina de Rubén Cortés. Querido Rubén, venga.
Buenas tardes, Joaquín. Pues en esta pasión por la opacidad que se registra desde 2018 en el país en cuanto a la información, a la transparencia, lo más reciente es que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec acaba de reservar por 5 años toda la información referida al accidente del tren interoceánico que mató a 14 personas e hirió a más de 100. Se entiende, Joaquín, que hay datos de seguridad nacional en el país, en la gobernanza, que obligan a reservar la información, a blindarla, pero lo que sucede es que desde 2018, Joaquín, hay más de 90,000 archivos, o sea, 90,000 archivos a los que no se puede tener acceso con el pretexto de la seguridad nacional. Es lo que en otros países le llaman información clasificada. Por ejemplo, en esta información clasificada se encuentra por qué no podemos conocer sobre las vacunas, los contratos de las vacunas que hizo López-Gatell durante la pandemia. Durante la pandemia, según la Comisión Independiente de Médicos Especialistas Connotados Nacionales, los mejores del país, que hicieron un estudio sobre la pandemia, un estudio independiente, consideraron que casi 1,000,000 de mexicanos murió. Y muchos de ellos, Joaquín, no juguemos con las palabras, no nos engañemos, murieron por las negligencias cometidas por este doctor López-Gatell. Sin embargo, no podemos saber cuáles fueron esos contratos que hizo López-Gatell. Más sobre el tema de la opacidad, por ejemplo, no podemos saber todavía en el 19, la explosión de ductos en Hidalgo que mató a más de 100 personas, todavía no podemos saber de ese caso, no podemos saber detalles técnicos, no podemos saber cómo ocurrió porque la información está reservada. Más datos, pues no podemos saber tampoco, Joaquín, sobre el avión presidencial que el presidente López Obrador, el entonces presidente López Obrador, pues rifó, hizo millones de cosas hasta que al final quedó ahí en una nebulosa que lo vendió a la dictadura exsoviética de Tayikistán. No podemos saber nada. Tanto lío que se armó con el avión presidencial, que fue tema de campaña presidencial, que fue uno de los éxitos de López Obrador para llegar a ser presidente, para que votaran por él, porque iba a aclarar todo este tema del avión presidencial. No podemos saber del avión presidencial tampoco, Joaquín. ¿Cómo se vendió? ¿A quién se vendió? Esos detalles no lo podemos saber. Son sencillos, se debería saber. Bueno, no podemos saber tampoco de Evo Morales. O sea, Evo Morales anda salto de mata, no es presidente desde el año 2019, anda escondido, no se sabe dónde está. Sin embargo, en México todavía no podemos saber cómo vino con nuestros impuestos a vivir acá, se instaló acá, y no podemos saber nada de ese, de cómo se gestionó el asilo político a Evo Morales. O sea, Joaquín, más de 90,000 archivos a los que no podemos saber nada porque ya no existen los organismos de transparencia, y entonces eso nos está afectando. La gente en la calle cree que no se come, pero hay un momento, Joaquín, que estas cosas sí se comen y se llama libertad. Joaquín, buenas tardes, te mando un abrazo siempre, siempre con mucho cariño y mucha gratitud.
Venga, te abrazo, querido Rubén Cortés. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, ¿qué pasó en Vallejo con el desalojo de estos pues migrantes venezolanos? La Sagrada Familia en Barcelona es ya la iglesia más alta del mundo. Hoy se terminó de construir, de instalar, mejor dicho, la cruz de su torre central, que corona con sus 172 metros de altura. Mire, está, yo cuando he podido ir a Barcelona, siempre voy a ver la Sagrada Familia, que siempre me ha cautivado. Desde la idea de Gaudí, Antonio Gaudí, este adelantado de su época, la empezó a construir en 1883. Todo el resto de la vida se le dedicó a construir la Sagrada Familia. Trabajó en ella 43 años, hasta que un tranvía lo atropelló y en Barcelona, el 10 de junio de 2026. Ahora se van a cumplir 100 años. Y luego siguieron las obras y se acaba de instalar la cruz de su torre central, que corona los 172 metros de altura. ¿Se imagina una plataforma olímpica de salto de 10 metros? Pues estas son 17 veces más alta. Voy a buscar ir a Barcelona. Como Noroña, ¿no? No más que Noroña dijo, no es que hacía el vuelo de Emirates, de cuando rezó de Dubái. No es que el avión hacía escala en Barcelona. Sí, sí. Sí, Noroña. Lo que pasa es que no dejan bajar a los pasajeros. Digo, que no venga con el cuento de que hacía escala y me bajé. No, no, no. En ese vuelo nadie se puede bajar ni de ida, ni en el México-Barcelona-Dubái, ni en el Dubái-Barcelona-México. Eso fueron dos boletos diferentes. Dubái-Barcelona y luego otro boleto, Barcelona-Dubái, que tienen un costo muy diferente. Entonces digo, para cuentos, sí, para cuentos la realidad, continuamos.
Pero primero hay mensajes que desde aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor López Dóriga informe.
Bueno, él le di a conocer el fallo de la Corte de Estados Unidos contra los aranceles decretados por Trump, porque dicen que no tiene facultades porque no pasó por el Congreso. La reacción de Trump descalificando a 6 de los 9 ministros que votaron en contra de sus aranceles, y el anuncio de que va a establecer aranceles del 10% a todo el mundo. Por eso le aprecio mucho a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que me haya aceptado esta llamada. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme.
Gracias a ti, Joaquín, un saludo a tu auditorio. Bueno, pues estamos aquí en Querétaro, vine a ver visitar una empresa que a final de este año va a estar ya produciendo semiconductores diseñados y fabricados en México. Eso es un salto cuántico muy importante para nuestro país, por eso estoy por acá. Y en efecto, bueno, en primer lugar habrá que ver qué establece el fallo de la Corte. Lo que hace es cuestionar la aplicación de una disposición legal para emergencia. No todos los aranceles que están vigentes dependen de ese artículo o de esa disposición legal. Hay varios fundamentos, son distintos. Por ejemplo, lo que son los aranceles a acero y aluminio descansan en una disposición que le nombramos la 232, porque es el artículo 232 de la ley en la materia. Entonces, en primer lugar, se refiere esencialmente a lo que fueron los aranceles recíprocos. Tú recordarás que se anunciaron en abril, sí, en una conferencia de prensa, y entonces la Corte dice el presidente excedió sus facultades porque le corresponde al Congreso en última instancia aprobar esos aranceles, por lo tanto los dejo sin efecto. Entonces, los aranceles que quedan sin efecto son esos que se anunciaron en abril, más, para el caso de México, los que nos aplicaron vinculados a fentanilo y migración. Recordarás que el presidente Trump dijo, voy a imponer 25%, y finalmente nos impusieron el 12.5% para todo aquello que no cumpla con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio. Ese arancel que me estoy refiriendo, este último, es el que quedaría sin efecto a partir de la resolución de la Corte. Me preguntarás, bueno, pero ¿qué sucede o qué sucederá en los próximos días? Bueno, acabo de ver la conferencia del presidente Trump, señala que él va a intentar por otros medios, pues volver a instalar los aranceles, ya no con este, no apelando a la disposición de emergencia, sino a otras disposiciones legales. Mencionó que podría utilizar la 122, que es otro artículo, la 301, que habla de seguridad. En fin, hay diferentes vías por las cuales puede imponerlas, y menciona que va a promover un arancel de 10%. La verdad, a este momento no tengo, ni creo que nadie lo tenga claro, ¿en qué se va a traducir eso? Para poderlo evaluar, necesitamos esperar a que lo publiquen o a que se sepa más a fondo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo en un momento más estableceré contacto con mi contraparte en Estados Unidos. No sé si tenía conocimiento de este anuncio. Vamos a ver. A veces sí, a veces no. Y acto seguido, pues la semana que entra tenemos reunión prevista. Entonces, la semana que entra estaré con él, con el secretario de Comercio, hablando sobre este tema nuevo que surgió, pues apenas tiene un momento, ¿no?
Sí, acaba.
Para que México salga lo mejor librado. ¿Dónde estamos hoy hasta antes del anuncio de la Corte? México estaba pagando uno de los aranceles efectivos, o sea, divides todo lo que exportas con diferentes aranceles y dices, bueno, ¿cuánto estoy pagando total? Haces un promedio y dices, México está pagando 4.12, que es muy bajo si lo comparas con India, pues que tiene 17.7, desde luego China tiene más de 30,
Europa,
y así
toda.
Sucesivamente.
Europa toda.
Europa tiene otros aranceles. Entonces, así estábamos. Luego viene la Corte y dice la Corte, se deja de aplicar el 12.5 que se argumentó en su momento en función a migración y fentanilo para aquello que no cumpla con el Tratado de Libre Comercio. Eso queda fuera por decisión de la Corte, y ahora la conferencia de prensa del presidente Trump dice, voy a imponer nuevos aranceles. Sí. La verdad no sabemos
él dijo,
en base o con qué fundamento va a tener.
Yo también la estaba siguiendo, y él dijo, lo voy a citar, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la sección 232 y los aranceles existentes bajo la sección 301 están vigentes, siguen vigentes, plenamente vigentes y en pleno vigor. Sí. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de los aranceles habituales que ya se aplican. Yo como no sé esto de las secciones, esto sí no tengo idea, tú nos puedes decir cómo esta orden ejecutiva que dice que va a firmar de este arancel global del 10% bajo la sección 122.
Bueno, tiene varias posibilidades, varios artículos con los cuales tú puedes. La sección 222 de la Ley de Expansión del Comercio es de 1962. La 232. Y puede aplicar otras disposiciones para lograr el mismo fin. Hay una ley de expansión del comercio, o hay una ley de comercio de 1974, hay una ley arancelaria de 1930. Entonces, en efecto, pues ya nos dice que va a querer sustituir lo que la Corte, pues el día de hoy dejó sin efecto, con otro fundamento legal, y que va a aplicar, dice en su conferencia de prensa, un 10% general, pero que quedan vigentes los 232 y los 301. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos aluminio, acero, vehículos automotores con apego a la 232 o la 301. Entonces, esos quedan vigentes, esos no se afectan. El que para el caso de México se afectó fue el que te decía yo del 12.5, que está porque se afectó porque estaba fundamentado en la previsión de emergencia que ahora la Corte dice que debió haberse pedido permiso al Congreso. En resumen, siguen vigentes los aranceles que tenemos a acero, aluminio y vehículos automotores y vehículos pesados. Esos estaban antes y siguen hoy. Ahora lo que yo tengo que ver es de las nuevas decisiones que va a tomar el presidente Trump, si nos afectan en alguna medida, espero que no, pero tengo que hablar con mi contraparte e irme a reunir allá a Estados Unidos, pues para evitarlo, ¿verdad? Esto es algo nuevo, totalmente, en lo que estoy viendo que el presidente quiere lograr. ¿Qué quiere lograr? Que sus aranceles sigan vigentes con arreglo a otras disposiciones jurídicas y no necesariamente a las que estaban. Eso es en esencia lo que él plantea en su conferencia de prensa. Sí.
Dime una cosa, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. De aprobar, de transitar, como dicen, esta decisión de la Corte eliminando aranceles, ¿no pondría a México en una condición desventajosa ante los exportadores de otros países?
Bueno, depende cómo lo vaya a sustituir. Si no hubiese ningún arancel, vamos a suponer que ese escenario ya no se va a dar, porque ya, como tú mismo me lo referiste ahorita, él ya dijo voy a volver a instalar aranceles del 10%. Entonces, eso significa que nosotros no tendríamos una desventaja. También hay que ver cómo lo tiene pensado, porque eso no lo sabemos a este momento. Pero probablemente el resultado que tenga, si lo que quiere es reinstalar los aranceles que la Corte hoy determinó que no proceden, y les va a poner 10% a todos, pues entonces conservaríamos nuestra posición favorable. La única posibilidad de que nosotros perdiéramos las ventajas que hemos ganado en este año que llevamos de gobierno sería que dijera, bueno, a los demás no les voy a poner y México se queda con la 232 y la 301, ¿no? Sí. Ahí sí tendríamos desventaja, pero no lo veo porque él ya dijo que sí va a poner ese 10% a todos los demás.
Bien, Marcelo, sé
que va a ser general, dijo. Sí,
sé que te tienes que ir, viajas a Washington y pues este será ahora, digo, yo sé que el tema central sigue siendo la negociación del T-MEC, pero este exabrupto de hoy se convierte en una prioridad en la agenda, simultáneo con el T-MEC, sí, que sigue siendo la prioridad, ¿no?
Sí, se convierte, por supuesto, totalmente de acuerdo, sí, se convierte en una prioridad inmediata para que no nos afecte. Y una vez que logremos eso, pues continuar con el proceso de revisión del tratado que tenemos ya en curso con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues vamos a saber en las próximas horas en qué está pensando el presidente Trump, porque dijo que hoy lo iba a firmar. Entonces estamos en este momento muy atentos a eso, Joaquín.
¿Cuándo es tu entrevista con tu par allá en Washington y con el representante de comercio?
Mi visita es miércoles, viajo el miércoles y es jueves y viernes.
Ah. Bueno, pues hay tiempo para ver qué pasa de aquí al jueves, ¿no?
Hay tiempo y para actuar, para evitar que tengamos alguna sorpresa desagradable para nosotros, para México. Pero no, espero que no sea así.
Bueno, pues ahora sí que, como dicen, está en tus manos, Marcelo.
Sí, señor. Ya te voy informando qué avanza y al amable auditorio.
Venga, perfecto.
Ahorita estamos sobre eso.
Gracias, Marcelo. Gracias. Buen viaje y
a ti.
Y éxito, sí, con esto.
Muchas gracias. Estaré informando. Mucho gusto saludarte.
Igualmente, salud. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, después de los anuncios, este arsenal que aseguró la Marina en Sinaloa. Y en un momento va a estar aquí un personaje extraordinario, pero al que yo conocí fue a su padre, a Ibrahim Ferrer, con el Buenavista Social Club, que fue un fenómeno extraordinario. Hoy está aquí su hijo. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que tenemos toda la información y todas las entrevistas que usted necesita.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Pues Pero esta la compuso Isolina Carrillo en 1945. Es Ibrahim Ferrer Jr. Yo recuerdo a su padre con el Buenavista Social Club, que fue un fenómeno mundial. Y hoy está aquí Ibrahim Ferrer Jr., hijo. ¿Sí? Veando, pues, cierren los ojos un momento. Si sí, están en Telefórmula y en las redes. Y en la radio, como digo yo, que la radio es un sueño, es imaginación. Estoy escuchando a mi amigo Ibrahim Ferrer. Y no es el hijo. ¿Cómo estás, Ibrahim?
Su otro amigo.
Sí, claro que sí. Qué alegría. Ah, muy bien, realmente. Te agradezco tanto que hayas venido hoy, en esta tarde de viernes.
Encantado estoy yo.
Me da una alegría enorme. Y sí te veo, y sí eres él. Te oigo y eres más él todavía.
Ay, ojalá. ¿Eh? Ojalá. Yo creo que nunca el alumno va a superar al maestro. Pero tengo el consentimiento, como digo yo, de darme yo mismo el consentimiento de hacer las cosas a mi manera, pero siempre respetando esa imagen que fue la que me enseñó a andar por la vida. Inclusive me enseñó también a lo que es este momento de desarrollo musical y artístico. Porque me grabó de otra cosa, de otra asignatura. Sí. Pero siempre quise cantar, aunque no me dejaba.
Ah, no te dejaba.
No. A ninguno de nosotros. Somos seis hijos. Y de
¿cuántos?
Los seis.
Ah, incompetente.
El único varón soy yo.
Ah, mira.
Entonces, para nadie. Sí. Dice que ahí no se cumplía el hecho de hijo de gato, casa de ratón. Uh-huh. No, quería que fuéramos profesionales, todos con una carrera diferente. Y si queríamos utilizar lo que era el canto o el arte, que utilizamos de una forma, no un hobby, sino que lo tomáramos con respeto también, pero que fuera otra cosa. Que primeramente tuviéramos una carrera que fuera sustentable para poder desarrollarnos en la vida. Y si teníamos la vocación de cantar o bailar o ser artista, que lo hiciéramos, pero como un segundo plano.
¿Y qué estudiaste tú?
Yo me gradué de ingeniero navegante.
¿Ingeniero navegante? Mira.
Me gradué a los 19 años.
¿Dónde?
Ingeniero navegante, en la Academia Naval de Mariel.
¿La de Mariel?
De Mariel. No era militar, era una carrera mercante, pero siempre se estudiaba un promedio de 4 años después de haber tenido una carrera. Yo me hice piloto de altura primeramente. Después fui subiendo por singladuras hasta que después pedí el curso de ingeniero. Me hice capitán y después seguí como ingeniero navegante.
¿Y si navegaste?
Sí, 28 años estuve navegando.
¿Cómo crees?
28 años.
¿Por dónde navegaste?
Por todo el mundo.
Por los 7 mares.
Por los 7 mares. Dice que a veces hay 8.
Sí. ¿Y, okay. ¿Y en qué momento dijiste, ya, no puedo más, ahora voy a navegar en la música?
En la música, sabes que, no sé si me dará tiempo para explicarlo, ¿no? Pero cuando se arma Buenavista, esta agrupación,
sí.
Así yo me encontraba de vacaciones, había llegado a Cuba de una gira, fue en el 96, y me tenía como un mes o 2 meses de vacaciones preparando lo que era el Consejo Armador para irme por otro barco para el extranjero. Y salí de guardia y fui hasta la casa. Y ahí me enteré de que estaba Juan de Marco, que nos habíamos conocido, nos conocíamos de jóvenes. He ido a buscar a mi papá para hacer una participación en una grabación. Que no sabía que era Buenavista, no tenía nombre todavía ni nada, ¿no? Y cuando llego me dice mi madrastra que mi papá estaba para allá, para ese lugar. Y fui. Y digo yo que estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y ahí, con la oportunidad de volver a encontrarme con todos esos viejos amigos de mi padre, y entonces amigos míos también, porque había jóvenes también que nos conocíamos de jóvenes también. Y se estaba armando esto de hacer unas grabaciones con 2 extranjeros, uno era Ray Cooder y el otro que era el productor general, que era Nicole. Se arma la farándula y la vertiente y la, como digo, la fórmula esta es. Pero ahí yo obtuve la posibilidad de participar con ellos. No como artista principal, sino un instrumento, hacía percusión menor, organizaba con Juan de Marco todo lo que era el proyecto, con, como decíamos nosotros, con los viejitos, organizaba junto con él. Y tuve mis participaciones también en coro, escribirle algunas letras a mi padre también. De ahí surge la idea de integrarme a lo que yo siempre quise, a la música, ¿no? Pero tuve que irme a navegar de nuevo. Y en el 98 yo me encontraba, nos encontrábamos nosotros inclusive terminando una gira, porque nos habían metido, nos habían retenido en el Líbano. Ahí lo que se llama el Golfo de Beirut. Nos habían detenido, estuvimos un año y 8 meses presos. Un año y 12 meses casi presos.
¿Preso?
Sí, retenido el barco.
Sí, sí.
Y de ahí, cuando salimos, ya dije, nada, no voy a... Ya me cansé de estar navegando y pasando trabajo con la navegación. Y en el 98, finales del 98, llego, y en el 99 me voy para Argentina. De vacaciones.
Sí.
Ahí empecé yo, con 40 años, a lo que es la música como ya como profesional. Me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿O navegar? O digo, no, ya me cansé de navegar, ya. Voy a meterme a la música. Se lo dije a mi padre, y ya como ellos estaban también en lo suyo, dije, voy a hacer algo por acá, a ver qué pasa. Empecé a hacerlo y fui aceptado. No sé por qué, pero fui aceptado.
No, yo sí ya te oí.
no, pero digo, porque a veces te buscas el problema de tener un nombre que es muy emblemático. Y para mí eso era un problema, porque era el hijo de.
Claro.
Con el nombre de. Y haciendo lo mismo que hacía él.
Ibrahim Ferrer.
Entonces dije, no. Yo soy autodidacta, hago lo mío a mi manera, no me parezco en nada, no copio nada de mi padre. Respeto lo que hizo y lo que me inculcó. El respeto al público. La sencillez también. Y ser honesto, yo digo que no vale el tener un nombre y querer ser o vivir del nombre. Tienes que hacerte tú mismo.
No.
Y yo me tuve la suerte de poderme hacer yo mismo también. Y hasta ahora llevo ya, desde el 2000 que empecé, ya llevo 26 años
cantando. Y me han dicho que más de 3.000 conciertos has dado.
Uh-huh. En todas partes del mundo.
¿Aquí dónde va a ser, en México?
Aquí estaremos en el Fórum, el Gran Fórum de la Música en...
Ah, ahí con los
cantorales. Ahí con Coyoacán, ¿no?
Sí.
Coyoacán.
Coyoacán,
sí. A veces me equivoco con los nombres. Sí. México tiene una cantidad de nombres que a veces uno no se la aprende. Pero me siento bien, me siento orgulloso de estar acá. Realmente, mi legado.
¿Era el sábado?
El sábado 28.
¿Mañana?
No, pasado.
Mañana el otro 8, sábado. Perdón.
El otro sábado.
Que se acaba febrero.
Tenemos todavía 10 días. 8 días nos quedan todavía para hacer, porque este mes tiene 28. Cerramos el mes. Sí, sí. Y eso es un homenaje, un legado, pero es un homenaje musical, no solamente a mi padre en la Buenavista, sino a todos aquellos que integraron la Buenavista, que ya no están con nosotros. Inclusive hasta los que están, que quedan muy pocos, hay que homenajearlos, porque nos abrieron las puertas a nuestra cultura, se la abrieron en todas partes del mundo. Yo he estado en diferentes lugares, y donde quiero que llego me dicen Buenavista.
Sí.
Yo digo, no, yo no soy de Buenavista. No soy Buenavista. Buenavista fue, ya no es.
Pero es un referente.
Soy un referente. Quieren ponerle nombre a Buenavista de una forma comercial. Sí. Hay 50.000 grupos que tienen ahora Buenavista.
Sí.
Y yo no soy Buenavista. Yo soy Ibrahim Ferrer, haciéndole un legado a Buenavista de ese club.
Me decías que hoy, ¿quién cumpliría años?
Mi papá cumpliría 99 años. Hoy, 20 de febrero. Así que el año que viene, a esta misma fecha, sería centenario.
Y hay que hacer algo, ¿no?
No, siempre lo festejo. Aunque no sea en un concierto, si estoy, me cae el momento de hacer un concierto, le hago un homenaje. Yo cada vez que subo un escenario, miro para atrás, siempre pido un traguito de ron, que es lo que estábamos acostumbrados nosotros a tomar, un whisky, le dejo un poquito. Ibrahim, ahí está, para ti.
Ah, ¿le sirve?
Siempre le sirvo un poquitico.
¿Qué le sirve? ¿Un ron con un
poquitico de ron? O whisky, siempre se lo pido. Ahí está. ¿Para que me acompañe?
Qué maravilla.
Para no perder la fe, como digo, para no perder la ternura. Y yo creo que me ha servido de mucho porque he sido aceptado en muchos lugares. Bueno, no sé mañana.
Te va a ir muy bien, querido Efraín. Me diste una vuelta al tiempo ahora contigo. Te aprecio mucho que hayas venido.
Y quería decir una cosa más, si me permite.
Claro.
Porque hoy es el 99 aniversario, y por ser el 99 aniversario, estuve hablando con la producción y le pedí si era posible, por lo menos, hacer de los tickets, hacer un 2x1.
Ah.
Es una invitación que hago para...
Hoy, nada más hoy.
Mañana no sé, si me levanto bien
hoy,
estoy.
2x1, en el Gran Foro de Coyoacán, este sábado 28 de mañana en 8. El gran Ibrahim Ferrer Jr., el legado del Buenavista Social.
Con sorpresas.
Querido, con sorpresas además. Sí. Querido Ibrahim, gracias por haber venido, te lo aprecio muchísimo.
Yo le doy las gracias a usted y a toda la producción que me permitió estar acá y decir algo, como decimos nosotros, ¿no? A veces hay que decir para no quedarnos callados.
Venga.
¿Cómo bien?
Gracias, querido Ibrahim. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Gran Gloria Gaynor. Bueno, este es viernes, y es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, lo que no nos enseñaron en la escuela. Querido José Antonio, adelante.
Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Hoy, viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela. Y hoy hay un tema que es muy básico, un tema que si bien no nos enseñaron en la escuela, hoy también entraré a algo a lo que estamos enseñando los papás en casa. Algo que es fundamental para la vida, y me refiero al tema de la exigencia que podemos tener sobre nuestros hijos. La exigencia esa que es la que forma el carácter. La exigencia esa, Joaquín, que es una palabra que hoy la verdad es que no está muy bien vista. Parecería que ha desaparecido en muchos hogares del vocabulario. Hablamos de comprensión, hablamos de amistad con los hijos, lo que está muy bien, pero hemos perdido un poquito esa palabra de la exigencia. Y yo aquí, con esta palabra que tanto hemos sabido, que siempre cuando hablamos de la escuela exigente, los padres exigentes, me doy cuenta de que es una palabra que se ha venido de alguna manera cambiando el sentido a algo negativo. La exigencia, Joaquín, quiero aclararlo, no es gritar. Exigencia no es humillar. La exigencia no es violencia. Que eso pasa mucho en el mundo, en muchos hogares hay eso, pero no es eso la exigencia. La verdadera exigencia, la exigencia real, tiene que ver con cómo saco del hijo, del alumno, del niño que tengo enfrente, lo mejor que tiene de sí. Si yo no le doy un empujón en la edad de 0 a 7 años, si no lo compenso y le apoyo un poquitín para que sea más ordenado, si no le exijo que recoja sus juguetes, entonces acabará no teniendo las virtudes. Necesita ese empujón, necesita alguien que lo eduque, necesita exigencia. Y hoy, ¿por qué hemos perdido la exigencia? De acuerdo con muchos estudios, una de las primeras cuestiones por las que se ha perdido la exigencia es porque en muchos hogares los padres pasan ya poco tiempo con los hijos. Ese poco tiempo porque tienen que trabajar los dos, porque no los ven, porque están en el colegio, porque solamente los ven en la noche, lo procuran compensar y lo compensan pues justamente con cariño, ganándoselos. Es una especie de culpa que no les permite exigir. Y eso ha pasado mucho a la generación X. Estudios en Estados Unidos, en Europa, lo muestran. A mí me ha tocado verlo en la universidad cuando te encuentras con padres que van a defenderla a sus hijos. ya hijos de más de 20 años de edad porque reprobaron una materia y van los papás a hablar a la universidad. Parecería una sobreprotección, pero cuando rascas un poquito, son papás que prácticamente no han vivido cerca de sus hijos, por el trabajo, por las circunstancias de la vida, etcétera. Entonces, esta culpa y compensación. Otra de las cosas es que en muchos hogares hemos confundido la paz y la comodidad en lo que a exigencias se refiere. Y aquí quiero ser muy claro. A veces con los hijos, cuando los hijos no quieren hacer algo, nos parece que evitar el conflicto es lo mejor. Y no nos damos cuenta que si evitamos el conflicto, dejamos el problema latente. Dejamos el problema porque muchas veces evitar el conflicto es abandonar educativamente al hijo. Oye, este hijo le habíamos pedido que haga la tarea o que no coma estos dulces en la tarde. Ya ha comido mucho y los dulces, está empezando a tener obesidad, pero hace unas pataletas enormes. Bueno, pues déjale los dulces, que sea feliz. Lo estás abandonando. Es un acto de abandono educativo, porque al final lo estás haciendo víctima de sus propios instintos. No le estás enseñando a tener autodominio a ese niño. Y si no lo tiene a las posibilidades que lo puede tener, dependiendo 0-7 cuando es la infancia, un poquito más adelante a la adolescencia de una manera distinta hasta los 12-13 años de edad, entonces estás haciéndole un daño muy grande. Y otra de las cosas que tenemos son las pantallas, esa niñera silenciosa que tenemos. Cuando el niño está gritando, cuando está, dale el iPad, dale el celular, déjalo que esté en el videojuego, así se entretiene y no grita, así se entretiene y está tranquilo. Hemos pasado de pantallas a promedio global en los últimos años, pues de 2.5 horas a prácticamente 7.5 como consumo digital. Y claro, si la formación que les damos en la casa compite contra las redes sociales, compite contra esos estímulos, difícilmente vamos a poder salir adelante. Así entonces, la culpa, el pasar la paz, las pantallas, en su conjunto han hecho que esta última generación sea menos exigente. Pero, ¿qué es exigir? ¿No? Exigir, decíamos, no es gritar, exigir no es en un momento determinado tampoco lastimar, exigir no es tampoco ir en contra de la libertad, al contrario, exigir bien significa ser seres más libres, porque solamente es libre aquel que tiene autodominio. La persona que no tiene autodominio sobre sí termina siendo esclavo de todo. Exigir bien es pedir lo mejor del hijo, sacar lo mejor del hijo. No por capricho del adulto, no, porque a veces eso pudiera interpretarse o pudiera ser. No por proyección de las frustraciones que podrían tener los padres tampoco. No por autoritarismo. Es por formar carácter. Exigimos para hacer mejores a las personas, para que tengan un puerto de llegada. Hay que recordar lo que decía Séneca: no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto va. Y el carácter es ese puerto interior. La disciplina, lo decía Jim Rohn, es el puente entre metas y logros. Solamente vas a tener una vida lograda en la medida en que tengas una exigencia, una disciplina que surja de la exigencia. La disciplina es la hija de la exigencia. Una persona se vuelve disciplinada automáticamente, empieza a tener hábitos, virtudes, en la medida en que nosotros le exigimos. La disciplina no nace sola. La disciplina se aprende mucho en casa. Y aquí, por eso digo, hoy especialmente el programa, aunque es lo que no nos enseñaron en la escuela, lo estoy dedicando a algo que me preocupa mucho en los hogares. Que sepamos exigir bien a los hijos. Hay un libro que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices, de Meg Merker. Habla de las hijas, pero también aplicaría de manera análoga a los niños. Necesitan tener una figura de autoridad. Están esperando tener la figura de autoridad. Fíjate los datos que son impresionantes que da el libro. Las chicas cuyos padres les proporcionan cariño y control consiguen mayores éxitos académicos. Las que se sienten más cerca de sus padres y que son más exigidas muestran menos ansiedad y comportamientos más controlados. Las hijas que perciben que sus padres se preocupan por ellas y que se sienten exigidas por los padres, resulta que tienen menos sobrepeso y utilizan menos sustancias en niveles de más del 80%. Estudios que estoy citando de los Estados Unidos tomados por la propia Meg Merkel. Entonces, ¿qué podríamos nosotros sugerir? Pues siempre el remedio y el trapito. ¿Qué hacer en la casa? En la casa, yo quisiera dejarles cuatro consejos muy básicos de exigencia amable, de exigencia con cariño, de exigencia cercana, de exigencia que mejora a los hijos. La primera es pocas reglas, pero clarísimas y con consecuencias. Tres o cuatro reglas no negociables. Se termina lo que se empieza. Se respeta el tono, no se grita. Se cumple la palabra. Las tareas antes que la pantalla. No 20, no 30 reglas. Cuatro, poquitas, chiquitas, pero claras y constantes. La segunda cuestión, consecuencias predecibles. Cuando se porte mal, hay una consecuencia, sin gritos, sin discursos eternos, sin humillaciones, pero consecuencias proporcionales al acto y firmes, porque el niño necesita saber que el mundo tiene estructura. Un niño que nace desestructurado de su casa, luego se lleva golpes en la vida impresionantes. Lo tercero es exigir hábitos antes que calificaciones. Muchas veces como papás medimos todo por la boleta, y más cuando no estamos en casa, cuando no vemos a los hijos. Pero hay niños que son listísimos y que con solo oír lo que está en la escuela es suficiente para que saquen 9 o 10, pero no tienen disciplina. Y otros que al contrario, estudian, tienen la disciplina, pero no sacan buenas calificaciones. Por eso lo que tenemos que exigir es que se sienten a estudiar en un horario determinado, que lean todos los días, que ordenen lo que se usa, que recojan lo que se usa después de la tarea, que lleguen a la hora. Antes que otra cosa, y antes que culpar al sistema y a la escuela, hay que preguntar si estamos formando hábitos de esfuerzo en la casa, antes que las calificaciones. Es mucho mejor un niño que te saca 7 u 8, pero que estudia todos los días a la misma hora y con orden, que un niño que no estudia aunque saque 10, porque la vida luego se los va a cobrar de una y de otra manera. Y finalmente, la combinación, querido Joaquín, la combinación que es muy importante para cualquier padre. El afecto que tiene que estar ahí, el cariño que se tiene que notar con palabras, con muestras físicas, pero con una firmeza constante. Ese equilibrio. El niño debe escuchar muchos te quiero, pero también muchos esto se hace así. El amor sin exigencia se vuelve permisividad, pero la exigencia sin amor se vuelve dureza. Por eso me parece que hoy más que nunca hay que educar en casa a contracorriente. Cuando el mundo dice todo vale, hay que aprender a decir que no. Hay que recordar que exigir es amar el futuro del hijo. Un hijo necesita padres que lo ayuden. No necesita padres que le eviten toda frustración. Necesita padres que le enseñen a atravesarla. Es una buena reflexión hoy, más que para la escuela, Joaquín, para nuestros hogares, para los padres que somos los primeros educadores de nuestros hijos. Hasta aquí mi comentario, querido Joaquín. Espero pasen todos un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo martes allá en el programa. Abrazo.
Gracias, doctor Lozano. Bien, eso es todo. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, no lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y también que me siga en las redes. Gracias pues por eso, que tenga un gran, enorme fin de semana. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana aquí, sábado y domingo a las 3 de la tarde. Que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.